Ya está con nosotros el señor Daniel Balmaceda, que hoy va a traernos la historia de los disfraces, ¿eh? Porque estuvimos hablando, tal vez nos escuchaste nuestros delirios, con disfraces que a la usanza de hoy, ¿no? Algunos alquilados, otros hechos un poco a mano, como el caso de Fernanda Germanier, uh-huh. que con goma espuma se hizo...
Con goma.
Sí, goma espuma.
¿No sabés? No, con goma espuma. También me quedé pensando, goma Eva, dije, no, goma espuma.
Se hizo los disfraces de...
los caparazones y sí, la parte de adelante de las tortugas ninja.
De las tortugas ninja. Yo conté que a mí me los hacía mi mamá, los disfraces. Pero bueno, no sé cómo habrá sido en el comienzo de toda esta
claro,
historia.
Claro, cuando te disfrazabas de dama antigua en la antigüedad, ¿de qué te disfrazabas? ¿De cavernícola?
Bueno, sí, porque en realidad disfraces hubo siempre. Lo básico, lo antropológico, era captar el disfraz del animal. Porque claro. En las tribus lo que se buscaba era tratar de tomar el poder de los animales. Entonces, como se utilizaban las pieles, o tomaban las pieles de los animales, a veces en los bailes se utilizaban estos las mismas pieles para disfrazarse y se repetían los ademanes. De hecho... inclusive mucho tiempo después, ya en 1870, cuando en tiempos de la campaña del desierto, algunos grupos invitaban a los que venían en la expedición a un casamiento, y en los casamientos, por ejemplo de la Pampa, los indios en un momento eran casamientos que duraban 3 días, ¿no? Los indios bailaban y se disfrazaban de animales y hacían los ademanes de los animales.
Era algo primitivo, ¿no?
Claro, era tratar de copiar o de tomar lo mejor de cada animal para hacer cada vez mejor.
Pero lo que vos estás, me quedé con eso de que el animal era como el poder, claro, porque era con lo que uno tenía que todo el tiempo lidiar, a lo que le tenía que ganar, era el animal o vos.
Era al que había que vencer y el que tenía algunas habilidades mayores que uno quería capturar. Y entonces se entendía que, inclusive cubriéndose bajo la piel de ese animal, podía llegar a tomar algo de ese poder. Pero los romanos, por ejemplo, usaban lo que llamaban las Saturnales, eran unas fiestas densas, se ponían...
¿Tipo Greenfield?
Se iba, un poquito más. Digamos, era una gran orgía, digamos,
era
mucho alcohol,
serio.
Era fiesta. Y en esas Saturnales, en general, se iba disfrazado por dos motivos. El primero era que uno, al disfrazarse, en realidad, el disfraz siempre lo utilizó el mal. Un alma malvada se disfrazaba para poder pasar desapercibido entonces siempre el disfraz se consideró como la posibilidad de hacer maldad,
claro, el engaño, el no mostrarse
exactamente detrás de un disfraz o una máscara, y así en estas Saturnales comenzó la gente además a poder sentirse más libre de actuar sin que los demás lo reconocieran. Claro. Y después ya vinieron,
o sea, ¿hacían todo con el disfraz puesto? ¿O con la máscara puesta?
Y en general todo se hacía todo con todo puesto. Era... No. O sea, los desnudos eran artísticos, como solemos ver en los cuadros, pero en general nunca...
Se dejaban una máscara, un
cuadro. Nunca quedaba todo, digamos... Nadie se disfrazaba de Adán y Eva para ningún momento de la noche. Y la cuestión es que después vinieron los bailes de disfraces. Y en los bailes de disfraces, en las cortes, pero esto ya... En el 1600, 1700, el baile de disfraces se hizo una costumbre. De hecho, por ejemplo, para ir a un terreno más cercano, hubo un baile de disfraces en Colombia, y la amante de Bolívar le escribió sabiendo que iban a aprovechar el baile de disfraces para asesinarlo. Para conspirar. Así que le escribió una carta diciéndole que por favor no fuera al baile de disfraces. Y Bolívar lo que él hacía era disfrazar a otro de Bolívar, que otro disfrazado pareciera Bolívar, claro. Y que en todo caso era como tener uno que canalizara toda la...
Estuvo bien Bolívar ahí.
Claro. Y después nosotros lo que tuvimos fue siempre, desde 1830, 1840, estos bailes de disfraces, más relacionados en muchos casos con el carnaval. porque las grandes fiestas de disfraces eran en carnaval, hasta que ya para la, te diría que para finales de la década de 1930 comenzó a haber fiestas de disfraces y baile de disfraces organizadas en forma particular. Entonces, pero era muy habitual que te disfrazaras de, por ejemplo, todo un disfraz temático, es decir, juntabas a todos tus amigos y decías, bueno, vamos a hacer la fiesta que somos el 25 de mayo. Uh-huh. Y entonces todos venían disfrazados y se ponían de acuerdo para estar todos, cada uno que sea moreno, otro Saavedra, otro de la dama antigua, otro del negro, todo. Bueno, eso era habitual, pero nadie iba con un disfraz por su cuenta, sino que era todo una escenografía que se montaba.
Nadie hacía la suya. Era...
Nada, era todo, todos tenían que respetar más o menos la idea y no podía haber tres Saavedras tampoco.
Claro. Había una dirección.
Claro, era todo más coordinado, exactamente. Y después después empezaron a haber asaltos disfrazados, que ya era, digamos, todo un trabajo porque se supone que habías una casa que en realidad se sabía.
¿Qué se le dice asalto?
Porque llegas por asalto, llegas sin ser bienvenido.
Tomás, una fiesta.
Claro, sin ser esperado. Un asalto, claro, es alguien que aparece
de
en forma inesperada.
Pero estamos hablando de asalto fiesta o de asalto asalto, como asalto en la película Punto Límite, que asalta al banco vestido de...
Estamos hablando de asalto fiesta, pero por ejemplo, en 1868, durante el carnaval, algunos presos se pusieron disfraces y salieron disfrazados de la cárcel y no los encontraron más porque se mezclaron entre la gente.
Claro.
Y después ya en una época empezó a ser peligroso porque los chorros se dieron cuenta que podían disfrazarse en el medio del carnaval, meterse entre la gente y robar y andar a encontrarlos, con lo que empezó a tenerse mucho cuidado con el tema de los disfraces. Ya no caía tan bien estar disfrazado, digamos, completamente. Pero en forma privada las fiestas de disfraces continuaron y diría que ya se pusieron muy de moda en la década de 1940 y que bueno, los que nosotros conocemos, por ejemplo, casos, fíjate que Bioy Casares era muy amigo de Borges, tenían distinta edad, Borges nació en 1899 y Bioy Casares en 1914, pero los dos de chicos se disfrazaron de diablo. El primer disfraz, o sea, Borges siendo chiquito se disfrazó de diablo y él sentía que era un diablo encantador. Como que le gustó esa idea de y después con el tiempo le pareció que era bastante ridículo que haber parecido un diablo encantador. En cambio Bioy, que se disfrazó de diablo, nadie le prestaba atención y nada, se fue a mirar un espejo y sintió que había fallado con el disfraz. Y esto lo digo porque en la vida después Borges siempre rehusó a disfrazarse, no le gustaba. Y en cierta oportunidad llegó Victoria Ocampo a Mar del Plata, ellos iban todos a veranear a Mar del Plata, a Playa Grande, y llegó fascinada en 1965 con los Beatles. Había hecho un viaje, ya era una persona grande, Victoria, ¿no? Victoria se casó en 1912, para que sepamos más o menos la edad, tenía 20 años. Bueno, en 1965 se enamoró de los Beatles, de la Beatlemanía, y se trajo de Londres una peluca. Y entonces en la casa de ella, en Mar del Plata, le dijo, bueno, vamos a ver a Georgie, le decían Georgie a Jorge Luis, vamos a ver a Georgie con peluca. Y Borges dijo, no me ponga la peluca, Victoria. No, pero te queremos ver. Y lo empezó a correr por la casa para ponerle la peluca y no se dejó peluquear.
Era tipo Scott, que no lo haces bailar, que no lo haces mover, o sea, fiel a sus convicciones.
Eso es lo que, viste que siempre está la gente que se pone medio de costado.
Claro.
Bueno, eso se le llamaba cotorrona en la época de San Martín.
Yo soy medio cotorrona, decís.
Soy medio cotorrona. Cotorrona se llamaba al grupo de señoras que se ponían en un costado.
Sí.
Y como una cotorra se la pasaban traca, riéndose.
Porque él jura y perjura que no tiene una actitud cotorrona, que se queda en un costado pero sin criticar. Yo no le creo, yo creo que mentalmente,
claro,
¿qué va a estar
no
así?
Cotorreará hacia afuera, pero hacia
el cuero a alguien está.
Además, cuanto más callado está, más está apuntando, digamos, escaneando a la gente.
Claro.
Así que, bueno, esa me hace acordar a una que les cuento muy corta. San Martín estaba en una fiesta por el 9 de julio, el 25 de mayo de 1816 en Mendoza. Se celebraba el 25 de mayo, claro. Estaban todos bailando, todavía no se había declarado la independencia, y en un momento le dice a uno de sus jóvenes oficiales, que se llamaba Manuel de Olazábal, hoy Calle, era muy jovencito en ese momento, tenía 16, 17 años, dijo, consígame, tráigame una cotorrona para bailar. Él estaba con Remedios, que ya tenía pancita sentado, pero tráigame una cotorrona.
¿Pero por qué una cotorrona?
Porque las cotorronas eran como las señoras más importantes, que no se metían en esto, eran medio de la sociedad. San Martín tenía en ese momento 37, 38 años y quería bailar con una señora muy mayor, muy mayor de 60, o sea, no tan mayor tampoco, pero una de las que iban a la fiesta, de las mayores. Y entonces le apareció la Zabal con una chica de 15. ¿No? Laurencita Ferrari.
Bien a la Zabal.
Y entonces San Martín se puso a bailar el minué, porque era para bailar el minué y la cotorrona. Y cuando terminó, se cabecearon y lo llamó a la Zabal y dijo: le dije que me traiga una cotorrona y me la trae Laurencita, que era la hija de un amigo de él. Y dice: no, pero ¿cómo va a estar usted bailando con todo ese vejestorio? Le dijo así, o la Zabal, vejestorio se usaba la palabra. Y bueno, a San Martín le dijo: usted es un imprudente. En el fondo se rió porque lo quería como un hijo. ¿Y qué pasó? Que Olazábal se levantó a Laurencita y finalmente se casaron. O sea, que había hecho... Yo te voy a hacer bailar con nadie menos que con San Martín.
Sí.
Y bueno, le sirvió
el instrumento de levante.
Como bueno, el que te hace entrar al boliche. El tarjetero.
Bueno, ahí está. El que tiene la palanca, exactamente. Y en este caso fue Manuel de Olazábal, que se casó con Laurencita Ferrari, una de las mujeres que cosió la bandera del Ejército de los Andes.
Daniel Balmaceda.